vender tu artista barrial, ¿no? A tu, por ejemplo, seguramente en un centro cultural tenés alguna artista o a una persona formada en artes o en pedagogía del arte que, por ejemplo, enseña textil, enseña a bordar, enseña a tejer. Esa herramienta, eso me decía, ah, eso es arte, sí. Además, nosotros como parte del continente latinoamericano, una de nuestras más elaboradas formas de arte son los textiles. Somos unos genios en los textiles, no pasa en otro lado del mundo. Entonces eso ha ido pasando a la cultura pública. A la cultura pública que aparece así, en los centros barriales, en los centros culturales, en las escuelas, y el arte textil es fundamental. Entonces sí, a veces se confunde que ser artista es ser famoso o ser artista es vender obras y que tus obras estén en el,
Sí, el prestigio, ¿no es
sí,
cierto?
en, no sé, en la Bienal de
El
Venecia.
reconocimiento.
Exacto. No, la cultura pública que construimos entre todos, tiene unas personitas particulares, así como están, no sé, las personas que construyen las casas, los maestros mayores de obras, que son impresionantes, geniales, hay un saber ahí, que yo siempre digo, hago esta comparación porque el saber del artista es un saber un poco técnico y un poco
Sí.
de la experiencia,
Sí.
del prueba y error. Entonces, el maestro mayor de obra no es un arquitecto. Tampoco es, bueno, uno que no sabe nada.
Algo sabe.
Algo sabe, algo mucho sabe. Entonces, un poco de lo técnico y un poco de la experiencia. Los artistas hay diferentes, o sea, hay artistas que en nuestro país que se han formado en sus comunidades originarias y que lo que hacen es activar y reactivar y sostener técnicas y prácticas ancestrales que de otra forma se perderían.
Claro, total. Sí, es re importante su lugar y su trabajo.
Exactamente. Quienes van a las escuelas de arte, sostenidas por maestros que también hacen una reinterpretación y en esa reinterpretación transmiten técnicas heredadas del arte europeo académico y también del arte local, que tiene bases originarias, indígenas, afro, populares, etcétera. Hay toda una continua en las escuelas de arte, hay una continua reinterpretación, porque no vamos a decir que se enseña como, no sé, la escultura en mármol como lo
Claro.
harían, no sé, en Carrara, que estoy diciendo cualquier cosa. Pero digamos, no, en ese trasvasamiento hay una reinvención también. Los profesores de arte, en ese sentido, son fundamentales para hacer estas reinterpretaciones de las técnicas y que
Claro,
pasen
sí,
a los
es parte de
estudiantes.
la construcción de la memoria también.
Exactamente.
Eso también es memoria, ¿no?
Eso también es memoria, sí.
Pienso, voy a entrar en un modo un poco como no sé nada. Yo no sé nada,
No
no
te
conozco
conozco.
nada, no pasé por ninguna facultad, no tengo ni idea, no hice arte nunca en mi vida. Recién hablabas, al comienzo en realidad hablabas de la importancia de saber por qué lo propio vale, ¿no? Esta cosa de que hay una frase que a mí me quedó resonando en su momento por mi pase por la Facu, que creo que era Casalla, no me acuerdo, que decía que la desvalorización de lo propio lleva inevitablemente a la exacerbación de lo ajeno, ¿no? Es
¿Se dijo
medio
él?
plaquita, sí, es medio
No,
plaquita de Facebook, ¿no?
no
Pero
tenía ni fe, no, yo tampoco, yo nada.
bueno, hay algo de esa frase que me resuena en este contexto de lo que estamos hablando. Y pienso un poco en tus palabras, y es una pregunta bastante. A ver, es difícil de contestar probablemente porque es muy amplia y es un poco tonta, que es ¿por qué es importante el arte propio, el arte situado?
Mira, para mí es bastante sencillo y no es nada tonto, es muy importante, por eso yo propuse y me
Por eso estoy
vine para
acá.
acá, por eso estoy acá, porque si uno cuando sale antes de salir de su casa, ¿no es cierto? Sale así nomás. O sea, incluso la señora más y el señor más conservador que exista, seguramente va de lo que tenga, que es bastante estándar, ¿no? De camisa, saco, medias, no sé, va a elegir de tal forma que las personas alrededor, él pueda identificarse o ella consigo misma, y que las otras personas también le reconozcan algo, una cosita seguramente, en el que yo digo, suelo decir, el disfraz de pingüinos, no en que uno ve en las fotos, por ejemplo, de los políticos, ¿no? El disfraz de pingüino, que es el saco, la camisa celeste, no sé qué. Seguramente esa persona hay algo
particular,
singular, que le permite reconocerse sí, básicamente en el espejo.
Si tiene corbata, no tiene corbata, si tiene un cosito,
claro,
si tiene un pin,
si tiene...
Y luego que reconoce en el espejo, que sus amigos saben que ese pingüino no es el mismo pingüino,
claro,
es otro, ese celeste es un poco, ah, vos te gusta este, no sé, como
la otro anilla, tipo de material, la tela,
sí,
claro.
Te prendes el primer botón,
también,
el segundo, sí, el perfume, el cintito, no cintito, voy con zapatilla, no zapatilla.
Sí, de hecho construye, por ejemplo, en la política también construye un tipo de política, ¿no? Usa corbata, no usa corbata, rompe cierta estructura, no rompe
claro,
cierta
pero
estructura.
Eso es como más a lo íntimo, más,
okay,
más capaz que tiene una cadenita, una piedrita en el bolsillo que nadie ve.
Claro.
Eso, si uno lo pasa al arte, a la cultura, es lo que nos permite identificarnos. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos si no sabemos cuáles son nuestras formas de expresarnos,
claro,
que nos identifican? ¿Qué nos diferencia de la forma de expresarnos de Brasil, de Sudáfrica, de Francia? Por ejemplo, nosotros somos un país que hace grandes coreografías. Tenemos una gran práctica con el arte, por más que pensemos que no. Somos un país de grandes coreografías. La última gran coreografía que hicimos fue cuando el Mundial, ¿no? Hicimos una gran coreografía colectiva en la que, sin avisarnos, salimos todos a las calles con ciertas características. Hicimos algún tipo de movimiento, hicimos una performance, una gran performance.
Sí, con acuerdos previos que tenían que ver con algo, sí, pero con algo cultural propio que venimos a...
Eso no pasa en otros lados,
claro,
del mundo. De verdad que no pasa. O sea, esa particular coreografía que tenemos, las coreografías de las manifestaciones. Yo he estado en grandes, inmensas manifestaciones en el País Vasco, por ejemplo. Son silenciosas. Incluso les llama mucho la atención que nosotros, por ejemplo, un 24 de marzo, vayamos con,
claro,
bombos.
Sí.
Y
sí, como para afuera, medio para... celebración.
Exacto,
medio,
¿no? Está el algo muy particular que es, esos son marcas identitarias, pero esas marcas identitarias tienen que ver también con las construcciones en relación a la imagen que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que los presidentes cada tanto se pongan un poncho es un textil, es un objeto de arte ancestral que viene pasando de generación en generación, es marca nuestra identidad. Entonces, quizá en algún momento, como cambiaron las formas de relacionarnos, se perdieron las maneras de hacer llegar a más gente la importancia del arte, y se fue como quedando solo en lugares específicos que tenían,
claro,
relación a la profesión del arte. Entonces, en ese sentido, para mí, como una primera aproximación, yo creo que a lo largo de que nos encontremos podemos ir respondiendo esa pregunta. Cada vez que escuchemos un artista que cuente lo que hace y contemos algo de un artista, vamos a tener una respuesta más de por qué es importante el arte para nosotros, para todo el pueblo argentino y
sí,
para tu vida cotidiana. Yo creo que el arte transforma la vida de las personas. Somos los artistas somos realmente
agentes transformadores.
Totalmente, totalmente. Incluso también es importante que las personas lo sepan, porque pueden estar siendo transformados por los efectos del arte y no tener herramientas para responder.
Los efectos secundarios nadie me dijo.
Exactamente, hay efectos secundarios.
No hay prospecto acá.
No hay prospecto.
Hemos visto unas performances espantosas, ¿no? De muy mal gusto, ¿no?
Sí.
Frente a Casa Rosada. Pero, y una de esas, popularizar y explicar y contar el poder de la performance, el poder del arte, haga que la gente tenga unas ideas mucho más interesantes.
Sí, sí.
Hay que dar herramientas del arte. Eso es para mí fundamental.
Me parece re importante. Siento que como en este punto en particular de la importancia del arte situado y demás, hay algo de que se puede, como podemos analizar mil puntos y mil ejemplos, porque es como cada acción dentro del arte justifica o mejor dicho reafirma esta idea de la importancia, ¿no? de la situacionalidad y demás.
Sí. Por eso yo les traje.
A ver.
Un artista, lo que me gustaría hacer es todas las veces traerle un artista. Y a mí me interesa también que, como correr la voz, hacer el ejercicio de correr la voz. Entonces, a estos artistas yo me comunico, le pido que se presenten en primera persona, porque siempre hay cosas hermosas que tienen los artistas y las artistas para decir. Ajá. Y también que cuenten algo de su práctica en relación con la memoria, por qué. Y luego al final les pido que nos recomienden otra artista y otra
hermoso
obra. Entonces,
y después que se saquen la ropa.
Y después mandan si fotitos.
Así te agarra, Ben. Perdón, te estaba interrumpiendo la intro. Pero me encantó
pero
la...
Para que después podamos, o sea, para que tengamos en cuenta de la cantidad de voces que tenemos, sí, en este hermoso país.
Totalmente. Uh-huh. O sea, me encanta.
Y que además yo creo que pueden sentirse identificadas las personas porque este artista es de mi barrio, es de mi ciudad, es de mi provincia.
Sí, todas las variables que podemos ver nosotros que tal vez un algoritmo no, y me parece mucho más interesante.
Claro, sí, claro.
Estamos en contra de los algoritmos.
Antialgorítmico.
Antialgorítmico.
Me intriga mucho quién trajiste.
Bueno, traje, primero que a mí me interesan las redes afectivas.
Ajá.
Los artistas somos muy de, así medio como las mariconas, muy de que nos queremos, nos peleamos, no sé qué, pero que la red afectiva está, o sea...
Sí. Si te busca, te encuentra. O sea,
exactamente,
en sentido,
exactamente. El reconocimiento mutuo, saber que estamos haciendo una tarea complicadísima contra viento y marea, porque uno de los principales efectos es que no hay mucho reconocimiento para los artistas que no sean estos los famosos y no sé qué.
Claro.
Entonces, bueno, traje a Soledad Sánchez Goldar, que es una artista argentina que nació en Buenos Aires en 1977, pero que vivió, estudió en Córdoba, estudió teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo creo que es muy... muy eficaz ella en el trabajo en hilar cuerpo, texto y textil, justamente.
Uh-huh.
Y también en dar a conocer formas de que han sido como relegadas de las prácticas cotidianas de las personas. Ella tiene por ejemplo, en un video habla sobre la de cómo se imaginó a las mujeres en las grandes gestas y dice, bueno, siempre son las bordadoras, las que entregan las joyas, y se borra por lo menos se lo pone a eso en una cuestión disminuida, y al mismo tiempo se borra la participación guerrera que han tenido las mujeres en estas gestas. Bueno, entonces ella lo que hace es apropiarse un poco de ese arte, ¿no? De las bordadoras, etcétera, sí, y le da otras vueltas. Otra cosa es la oralidad, poner el cuerpo, también trabaja específicamente sobre los efectos del trauma en relación al exilio, la trans, moverse, que eso, por eso digo que eso puede tocarnos a todos, porque uno podemos hablar de exilio en general como el efecto más, uno de los efectos más graves de las dictaduras, pero todos, digamos, somos un país de mucha migración interna.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
seguro que a veces lo que resuena de otras maneras también.
Sí, totalmente.
Bueno, entonces yo lo que le pedí a ella es que se presente. Vamos a pasar el ese es otro Soledad.
Ajá.
No, ese es otro.
Ese Soledad es otro, ¿eh? Esa es otra cosa.
Estás spoileando, Rocío Codán.
Sí.
Sí. Entonces, vamos a con pasar Goldar. El primer audio de Soledad Sánchez Goldar. Goldar. Pusieron otro Soledad.
Era otra Soledad.
Sí. Que es el audio 1 que les pasé, donde Sole se presenta.
Ajá, me encanta.
A ver. Hola, mi nombre es Soledad Sánchez Goldar. Los saludo desde Salta. Soy artista, trabajo con performance, bordados y escritura. Y algo que atraviesa mi producción es la tensión entre el olvido y la memoria, lo que emerge en esa tensión, las supervivencias, la herida, el duelo, la falta de duelo, los miedos, la ficción, la invención, el recuerdo. Me atraviesa todo eso a la hora de trabajar y hacer mis prácticas como artista.
Bueno, ella es Sole, está en Salta
gustazo.
Ahora.
Un gustazo, Soledad.
Le mandamos está saludos, acá. Está acá, sí. Mm. no me quiero olvidar que ya sé que en el programa anterior hablaron de el cierre del museo del Museo de la Historia del Traje Argentino. Ajá. Que es gravísimo.
Sí.
Dos cosas no hay que olvidar. Primero, que quieren cerrar el hospital
sí.
Laura Bonaparte de salud mental, que es gravísimo. Y, o sea, uno diría ¿Cuál? Ahí está otra vez la pregunta. Ay, bueno, es muy grave lo del Museo de la Historia del Traje, pero bueno, no es lo mismo que un hospital de salud mental. Bueno, sí, a mediano plazo y por supuesto, por la gravedad y por la que estamos pasando post-pandemia en relación a salud mental, a la crisis de salud mental, por supuesto, uno en un principio. A largo plazo, la verdad es que se relacionan uno con el otro, realmente. Porque si nos quedamos sin historia, sin saber de dónde vienen nuestras formas de vestir, nuestra forma, incluso el arte en ese sentido es un apoyo fundamental a la tarea de la salud mental, especialmente en el trabajo con el trauma. Una de las actividades que son hermosas en los talleres, muchas veces en arte terapia, justamente es construir la propia ropa, bordar, o sea, poder bordar las palabras que han dolido.
Total.
Entonces, creo que esta propuesta de contra nuestra propia identidad, ya sea el cierre del Museo de la Historia del Traje, que lo contaron muy bien, por eso no volvemos a eso, y el Laura Bonaparte, están totalmente relacionados con nuestra historia. Y creo que Sol, en el segundo audio, nos va a contar muy bien esta relación entre lo textil y la memoria.
Me encanta, a ver, vamos a escucharlo.
Para mí es importante trabajar sobre memoria porque en realidad es como al revés para mí. Yo empecé trabajando sobre mi historia familiar, como tratando de acercarme a mi historia familiar a través del arte, a través de construir con mi familia acciones performáticas, con la intención de hacer presentes, ¿no?, a mis tíos, a Eduardo y Alejandro, de poder interpelar la historia en torno al exilio familiar en México. Y en esa búsqueda se fue construyendo esta relación de trabajar sobre memoria. Que a mí me interesa sostener este trabajo porque primero es como seguir ahondando sobre mi propia historia, pero también de poder seguir hablando, ¿no?, de que esto pasó, de poder seguir haciendo presente las ausencias de nuestros desaparecidos mediante el arte para no caer en el olvido. Pero también me parece, más allá de mi trabajo particular, me parece importante el trabajo sobre memoria que se viene realizando en toda Latinoamérica y en otros países, ¿no? Pero pienso en nuestro contexto de cómo se ha ido abordando, ¿no?, lo que es esa política del terror y de la desaparición en toda Latinoamérica, de la mano del autoritarismo, de las dictaduras, del fascismo, del terrorismo de Estado, del narcoterrorismo, ¿no? Y cómo desde el arte hemos podido hablar de esto, hacer presente estas políticas que, bueno, van atravesando a la sociedad, nos atraviesan a todos, no solo a quienes perdemos un familiar, ¿no? A través de la desaparición.
Bueno, un montón de cosas me pasaron. Hay algo que ya hace bastante vengo pensando desde un lugar más personal, pero que es algo bastante obvio también, pero la potencialidad que tienen, pienso en madres, por ejemplo, si individualmente cada una hubiese luchado, pero individualmente, ¿no? Si hubiesen sido como, lo hubiesen puesto como casos aislados, si no se hubiesen juntado. Y eso analogándolo un poco con las representaciones en torno al arte y los artistas contemporáneos. ¿Qué pasa cuando un artista decide entender lo propio, ya sea por una cuestión de identidad, ya sea por cualquier cosa, pero lo propio como algo más grande, como algo que se comparte con otros, ¿no?
Claro, justamente. Yo creo que algo que hace Sole, por ejemplo, trabaja, borda textiles con frases, incluso sobre telas de la casa de su abuela. Y son frases que uno podría decir que están como en el aire, literalmente, que pueden ser que hablen de algo específico, como la desaparición, los efectos de la desaparición en una familia, como la desaparición de instituciones que sostienen a toda una sociedad. Por ejemplo,
total, claro.
el Museo de la Historia del Traje y el Hospital Laura Bonaparte, que son esa, o sea, hay muchas formas de la desaparición.
Claro.
No, total, sí.
Se manifiesta en varias formas.
Claro.
Y digo, esto como también como para llevarlo un poco más al macro, ¿no? Como digo, lo propio, digo, ahora lo analogamos con madres y demás porque es un ejemplo bastante es bastante claro y bastante crudo al mismo tiempo, pero digo, como desde todo, desde digo, los sentimientos son humanos y los compartimos. Hay una potencialidad muy grande en entender que, y un alivio siento, ¿no? Hay algo de che, a esto le está pasando al resto.
Exacto.
Esto le pasa a los demás, no soy yo cargando con esto, con una particularidad cuasi adolescente, ¿no? Como una cosa de, no, hay otras personas que les pasa lo mismo y nos acompañamos en esto, ¿no?
Claro, sí, sí.
O lo entendemos, total, o lo representamos.
Total, sí. Sole, ahora vamos a poner el videito, y es un audio, un ratito, el número 3, que es de su obra, que se llama Correspondencia, que justamente hace lo que vos estás diciendo. Ella no se queda solamente con su trauma familiar, sino que abre a una conversación. Entonces hace esta performance en México con otras personas que van leyendo cartas, las cartas del exilio. Entonces, si lo ponemos un poquito, podemos escuchar una de las cartas y podemos verla, que al mismo tiempo, por eso decía que era importante estos cruces, ¿no? La historia del Museo de la Historia del Traje y el Laura Bonaparte, ¿no? Porque hacer juntos, que es lo que se está haciendo ahora en el Laura, defender juntos, estar unos con otro, a veces uno puede dar respuesta a cosas más pequeñas, íntimas, cotidianas. Uh-huh. Ocurren cosas cuando estamos con les otros.
Totalmente.
México, 29 de diciembre de 1977. Todavía no nos ha llegado la cita, espero que sea pronto, pues estamos muy ansiosos. El 24, como les anticipé en la carta anterior, éramos unas 30 personas y todos con el deseo de pasarlo lo mejor posible, pues la mayoría era la primera fiesta lejos de la familia. Fue algo difícil, pese a que las condiciones eran por demás positivas. Como sorpresa, decidieron contratar a mariachis que entraron a las 11 de la noche tocando sus trompetas y violines. Estuvieron 2 horas y media tocando. También, uno de los amigos se disfrazó de Papá Noel y entregó a cada niño su juguete. La carita de los chicos y su alegría fue impagable. A Juan Cruz le compramos una estación de ferrocarril que trae muñequitos que caminan solos. A la abuela una pista en forma de 8 con un autito a batería que corre por ella. Quedaron encantados y juegan todo el día.
Ahí va.
Hay algo, y ya, perdón, que no quiero. Hay algo también de lo pequeño, de lo cotidiano, de las pequeñas cosas que a veces tienden a ser menospreciadas o dejadas en segundo plano, y que eso, ¿no? Como la construcción desde lo pequeño también.
Exactamente, y como por eso les decía, les hablaba de centros barriales, centros culturales, etcétera, porque bueno, en este momento quizá hay mujeres bordando, chicos bordando, jóvenes bordando o trabajando sus propias memorias en diferentes lados del país. Bueno, de alguna forma están haciendo cultura pública, por lo tanto también es nuestro arte, nuestra identidad. Claro. El último audio, que es lo que les contaba, que les voy a pedir a cada artista que recomiende otra obra y a otro artista.
Me encanta.
Para que, bueno, vayamos haciendo como una especie de... Claro, una red, un archivo para que después la gente pueda ir, sí, googlear, buscar, nos vuelve a escuchar.
Armamos un catálogo.
Claro, sí. Un pequeño archiva. Una pequeña archiva de quiénes somos y cuáles son. Sí, cuáles son nuestros artistas.
Exacto. Me encanta. Ahí, a ver.
A ver, Saudio.
A esta cuestión vinculada a la memoria. Hay muchos artistas que me parecen súper importantes en estos abordajes, pero bueno, como tengo que elegir una, elijo la Biblioteca Roja, Brevísima Relación de la Destrucción de los Libros, que es un proyecto de Agustín Berti, de Gabriela Lack y de Tomás Alzogaray Vanela, que es la exhumación de la biblioteca que Dardo Alzogaray y Liliana Vanela, los padres de Tomás, enterraron en el patio de su casa en Córdoba. Creo, es un proyecto que para mí tiene muchas aristas. Por un lado, la acción, ¿no? Esta acción del desentierro, primero de lograr buscar dónde está la biblioteca, del desentierro, todo el trabajo que hicieron con los antropólogos forenses que desenterraron la biblioteca, el trabajo que hicieron con conservadores en torno a estos materiales, ¿no? Estos objetos, estas objetualidades o materialidades que emergieron de la tierra, en la que eran libros, pero ya perdieron su condición de libro a la hora de en la transformación, ¿no? En la tierra. Me parece un proyecto muy interesante en cuanto a lo que era la persecución ideológica, el miedo, ¿no? De los militares con respecto a ciertos autores, ciertas ideologías, ¿no? Y cómo a través de la censura se intentaba de alguna manera silenciar, pero también cómo el mundo de los libros era un mundo que te delataba ideológicamente y podía ser tu sentencia de muerte. Eso, y me parece como muy interesante el resultado o ciertas salidas o ciertos recortes que ha tenido así hacia el momento de mostrar, porque tuvo como varias instancias, pero una es el libro La Biblioteca Roja, que editó Ediciones Documenta, que tiene una entrevista a Dardo, en el que entrevista a Liliana, escribe Tomás, escribe Gaby. Me parece un proyecto muy interesante para conocer. Y bueno, que aborda este tema de la memoria.
Qué bueno que haya, porque yo pensé que iba a recomendar un artista, y recomendó un proyecto de varios artistas que es colectivo. También eso me parece...
Lo colectivo de lo colectivo.
Sí, exacto. Me parece re importante y qué potente.
Y qué contemporáneo.
Total, todo. Escúchame.
Parece que estamos hablando
muy
de hoy.
Muy bien la consigna, ¿eh? Muy bien, Soledad. Me encanta.
Muy bien, Soledad. Sí, sí, te mando un beso.
Muy bien, Duen. Sí.
Bueno, qué espero bien. Que iremos mejorando con
no,
el tiempo.
No, pero si esto mejora, estamos ya a un nivel.
Va, obvio que
no,
va a ir
mejorando.
Pero
es que...
Se extendió un poquito, pero porque teníamos que hacer la intro. Sí, así sí, que ya sí, la próxima vez va a estar... Sí. Sale
por
con frita.
Por a mí igual me encanta. Me encanta. Eso.
Me gusta un vasito de agua porque estoy muy deshidratada. Sí, ya la próxima estamos así. Así que me encantó.
Bueno, hermoso. Muchísimas gracias. ¿Te sentiste cómodo?
Me sentí muy feliz. Me encanta de estar acá adoctrinando al pueblo.
Me encanta.
Bueno, el próximo martes vas a adoctrinar.
Voy a adoctrinar el próximo martes.
Perfecto.
¿Cómo se llama
tu columna?
¿Cómo se llama?
221-508-2447. ¿Cómo puede llamarse la columna de
Duen?
Adoctrinando con Duen Sacha.
Sí, para mí es esa. Si hay algo superador, lo charlamos. Pero me parece que adoctrinando con Duen me encanta para mí ahí bien al frente, que lo agarren como quieran.
Soporten, claro.
Aguante. Muchísimas gracias.
No, ustedes.
Gracias, en serio.
Ya volvemos.
Bueno, nosotros ya volvemos.
Estás en la UNE.
Esto es.
Gravedad cero.
Tomando Valium en el escenario, birra y coca. Nunca llego horario, no me rompan las pelotas. Solo roqueo va petal y lo manda en OJ. Cabeando algo en los lugares donde te rebotan. Tranquera y con tonic, you know what I mean. Estoy haciendo lobby como si fueran los Sims. Bohemian Group, puta, que la quiero perdido. Roqueando todos los shows y como lo de Kennedy. Buena pussy, suena como fettuccini. Estoy haciendo mucha plata, Mario Pergolini. Me la fumo en pipa y la levanto en pala. La milia manda tilón como Damien Pala. Bitches ni finco, que me aburren como Coldplay. Si juego no hago fair play, a mi puta le va el roleplay. Soy un boludo con plata, antes dormía entre las ratas. Buscaba roña con gente que si me agarra me mata. Es muy fácil que me quieran ahora que no tengo sarna. No vuelvo a esa genio que me apunten con un arma. Es noche de viernes 3 y nos mandamos en punga. Vamos pa' Recoleta y saqueamos un par de tus. Soy un slayer, player y ese hater miente. Mi plata se mueve sola, es independiente. Tengo voces en mi mente que me mienten. Me convencen pa' que vas a matar gente. Soy un slayer, player y ese hater miente. Mi plata se mueve sola, es independiente. Tengo voces en mi mente que me mienten. Me convencen pa' que vas a matar gente. El cabio más que Barney, tu puta anda horny. Yo fumo como Marley, quiero Benny, no soy zombie. Voy manejando un pedo, choco todo, es un derby. Yo en canal toco el piano como Herbie. La cartera Valenci, las zapas son racimo. Mi compi fuman grasa y no te hablo de tocino. Rapero con el asterisco rojo, rejo, chili, pepe. Bajando en ascensor hasta el infierno, piso 13.
@ la une ok.
Nos vemos en Instagram.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en Provincia.
Que te banca.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada, repavimentación y construcción de puentes en la circunvalación norte de Bahía Blanca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
La UNE. ¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
La UNE
te banca. La UNE.
La UNE.
Un universo.
Despertar una melodía más. Quiero regalarte antes del final tu sol.
Todo el año.
Bueno, y estamos de vuelta. Hoy ese es tu pasito.
Poneme la canción de vuelta, Emi. Poneme la canción de vuelta. Dale.
Emi está la puta. Está buscando los lanzamientos, no.
Bueno, está bien. Pero entonces contámelo. O yo te lo canto y vos lo bailas.
¿Cómo es la canción? ¿Cómo hace?
Lero, la, ya, lero, lero.
Lero, la, lero, lero, lero. No sé ni qué canción es.
Es para... Ricky Martin.
Ah, bueno.
Para el Amplado. Ahí va.
Está. Ah, ah, sí, okay.
Me gusta que se mueva esta, parecen rejas de perro.
Hoy almorzaste y tomaste café.
No comí.
Ah, es eso.
Y
estás pasadita de rosca.
Puedo decir muchas cosas más, pero me voy a decir solamente eso, que no comí nada.
Ok. Es muy gracioso, ¿sí? Muy gracioso, es casi hipnótico de los chicos.
Te juro que sí, por eso lo hago mucho como...
Es chistosísimo. Espero que en ningún momento
no sé
digan.
Es chistosísimo, pero sí me hace.
A mí me causa mucha gracia. Digan desde el otro lado. Vino Emi Violevich, está ahí dando vueltas.
Ay, que venga a hacer el pasito.
Vení, a ver, nuestro Chayanne. Nuestro Ricky Martin, digo, cualquiera. Tengo lanzamientos. ¿Les interesa?
Dale. ¿Sabes qué? Para mí, Chucho es Luis Miguel.
Sí.
Emi, Emi todavía no sé, pero Emi Violevich es. No, Ricky Martin no. Alejandro Sanz.
Es más tipo. Sí.
Y el otro Emi que tenemos acá.
Emi Acuña es más.
Emi Acuña.
Yo lo veo más como tipo un Alex Ubago.
Alex Ubago. O David Bisbal.
Uy, no sé.
Te imagino con una camiseta bien cortita.
Bueno, vamos con los lanzamientos. Poné play porque acá. Por tu bien. Así se llama el tema, Alta Pancha. A ver. ¿Quién es Alta Pancha?
Pero nunca para vos.
con Urbano Bonaerense. Se llama Pancha la banda. Y colabora con Lucy Patané en esta canción.
Está en todos lados Lucy Patané.
Viste, es tremendo. La llaman y ella...
Che, ¿no querés colaborar con Lucy Patané para tu disco?
Claro. Che, Lucy, arre. Nada, es una banda con Urbanense. Lucy, ahí estamos. Pero nunca pienso en vos. Voces y guitarras. Es un dúo de indie pop que está Francisco Dimeo y Maximiliano Schoenfeld.
Lucy Patané es como la Nicki Minaj del pop. Viste que Nicki Minaj colabora con todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, Lucy Patané.
Pero ahora le agarro como...
Está en esa era y me encanta,
obvio.
Me encanta que
está en todos lados. No, y acá además ella es con Urbanense, es de Bernal.
¿Lucy Patané?
Sí.
Mirá.
Vive ya hace muchos años en... Desde que toca con La Cosa Mostra, cuando tocaba con Paula Mafia, que cuenta en una entrevista que como fue su... Como que fueron... Se potenciaron mucho, ¿no? La lesbiana con Urbana, con la capitalina, cuando se unieron Paula Mafia y Lucy.
Hicieron simbiosis.
Hicieron simbiosis, total. Para mí eso queda, ¿eh?
Sí.
Ese concepto. Pero bueno, está sonando Alta Pancha de Pancha junto a Lucy Patané. Y sigue un tema que ya se hizo re viral, todo. A mí ya me secó los huevos. A ver.
¿Es este?
Sí.
Nunca lo escuché.
Soy Gotuso. Por eso no lo escuchaste.
¿Sé qué?
Soy Gotuso.
Te solté la mano y me asusté. No es la primera vez.
Es parte de lo que va a ser su próximo disco, Cursi, del 25 de octubre, sí.
Ay, por favor, pero qué lesbiana que es. Es lesbiana, ¿no?
Sí, tocaba en Salvapantalla junto a Santi Celi, es cordobesa. No, sí. Y le hizo esta canción, se llama Lara y...
Lara no está, mi alegría se fue.
Jenny.
Bueno, nada, sacó este tema.
Es re dulce.
Sí, es parte de último adelanto de lo que va a ser su disco Cursi, que sale...
¿Disco
debut? No, ya Soy Gotuso viene ya hace mucho tiempo. De hecho, tiene una colaboración con, creo que Julián Cartur.
Soy una ignorante.
No, tocaron en un grupo que se llamaba Salvapantalla junto a Santi Celi, otro cordobés. Y hicieron su carrera solista y se fueron a vivir a Capital. Soy Gotuso tiene una canción que es muy conocida que dice: tengo un buen ambiente en Capital.
Bueno, la pantalla tiene una canción también conocida.
¿Sí?
Que es la de cuando me conecto y cuando no estás me desconecto. ¿Cómo es esa?
Yo salgo a pantalla, no lo tengo tan escuchado.
Ah, bueno, pero tiene esa canción que es bastante particular.
Pero paren, porque ¿qué pasa? Soy Gotuso hizo una canción que se llama Lara. Lara no está. Y pone el siguiente tema. Hay un tema que se llama Zoe, del disco Como Antes, del 2022. ¿De quién? ¿Quién es esta voz?
De Lara.
Lara 91K.
Mirala.
Y salían ellas, claro.
No sabes que era lesbiana Lara.
Pero, mi amor,
te juro que no sabía.
Nada. 2 años después, Zoe saca un tema que se llama Lara.
Tremendo. Se tiran beef ahí, tipo.
Sí, pero medio que, o sea, se tira medio Te extraño mi amor. Porque no se tira. No, tipo, Lara no está,
es que
mi alegría
dejaste.
Se fue, quiero volver a reír.
Claro, no es que me dejaste, hija de puta. No, es che.
No, tipo, mi amor.
Qué lindo que la pasamos.
Sí. ¿Te acordás de mí?
Y bueno, las lesbianas
se tiran palazos.
No suelen tirarse hate.
Y algo que a mí siempre me llamó la atención, y no tampoco es una cosa que hay que hablar tanto, pero. Una tiene 25 y la otra tiene 32, ponelo, 26 y 32. ¿Cuál es la que tiene 25 o la que tiene 36?
Vos crees que me equivoque, así que voy a decirlo lo voy a decir al revés.
No, decí lo que pensás.
Bueno, Lara para mí es la más chica.
Ok, ¿qué opinan allá? No, Lara tiene 32 y 20
Dale,
y pico
boludo.
Tiene. ¿En serio? Zoe es más chiquita.
Ay, Zoe parece más grande, boludo. Pero por el estilo, capaz.
Sí, es la onda que tiene.
La onda. ¿Ves que me dije que querías que me equivoque?
Quería que te equivoques. No, porque a mí me pasó lo mismo. Quería ver qué pasaba con así, como
sí,
sin la
algo,
data.
Es algo colectivo, claramente.
Sí.
Hay
y
una...
sacó un temita, Lara, pero no lo sacó ella, sino que colabora con Planta. Te pienso, me pierdo, se llama el tema. ¿Y quién es Planta? Ustedes dicen, ¿quién era Planta? No sé si se acuerdan.
La que no regaste ayer.
Total. Ahora les digo quién es Planta. Primero escuchemos un poquito la intro. ¿Se acuerdan de...
vez que te pienso, me
¿le suena?
En el tiempo, me pierden el tiempo.
Mendocinos. Vinculados, muy vinculados con usted, señálemelo. Antes tocaba. Antes eran Perras on the Beach. Ah, Simón Pox y Ran. ¿Se acuerdan?
Qué nombre.
Bueno, pop electrónico, medio experimental. Se han ido para un lado bastante experimental con Planta. Y han invitado a Lara 91K en este tema que se llama Te Pienso, Me Pierdo.
Siento cayendo, eres como una caga. Cuando fui para el centro me pareció verte.
Forma parte de su disco debut que salió hace nada, que tiene otras colaboraciones como por ejemplo de La Dinastía, C1. A ver, ok, tenemos más temitas, así que ¡epa! ¿Qué
Epa,
pasó?
¿A qué me llamás?
No, a mí no me interrumpen. Después tenemos otra que es una colaboración en vivo, que está Marina Fages junto a Lula Bertoldi haciendo Dibujo de Rayo, que forma parte de, mirá lo que es esto, que forma parte de, es el segundo disco Dibujo de Rayo que lleva ese nombre.
Qué bien, qué pena.
Lula, estuvimos hablando con Lula, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Con Marina no hablamos.
Tanta gente que me...
Es tremendo,
me
sí.
Me sorprende acordarme, de hecho.
¿Viste? Nada, tenemos esa colaboración, que es un vivo, que, bueno, dos exponentes del rock.
Rock.
Dos mujeres exponentes del rock. Ahora Marina Fages está de gira, se va de gira por Estados Unidos, creo que también se va por una zona medio fría, medio nórdica, europea.
Ajá.
Va a estar ahí de gira.
Me encanta.
Banco mucho. Yo me acuerdo hace no tanto, este año estuvo tocando en los Jueves Vivos. Banco mucho a Marina Fages.
¿Se viene un lanzamiento ahora este viernes? ¿Vos sigue esto?
Sí, hay uno más.
Ah, listo, tira ese.
Me debo. Salió adelanto de... del próximo disco de Shitstem, que va a estar...
Lo ubico.
Sí, estuvo en el piso, estuvimos charlando.
Sí, fue
su
cumpleaños hace poco.
El 7 de ayer.
Sí. Me contaron Cuba Asado, todo.
Exacto, sí, bueno, presentó Vengo, que es un disco, un tema que ya tiene 2 años ahí cajoneado, que venía como...
Encajonado.
Sí, y forma parte... Yo no lo puedo creer lo que está pasando.
Che, justo esta canción no interrumpa, gente.
Claro, loco.
Es amigo de la casa. She's.
Ah, ok. A ver cómo suena esto.
¿Cómo va?
Ahí va, vos. Ahí va, hermoso.
Hola, ¿me escuchan?
Pero está saliendo Rizzo, gente.
¿Qué está pasando, gente? Que no nos avisan.
Bueno, no, para que termino con el lanzamiento, cachito. Bueno, este lanzamiento que forma parte de un disco que va a estar saliendo el año que viene.
Sí.
Que nada, que es un primer adelanto que dentro de poco sale un videoclip. Hay algo de un sonido como que tiene mucho que ver con nuestras raíces más folclóricas, pero bueno, llevado al hippity hoppy.
Le está metiendo ahí
nafta.
No,
que está buenísimo. O sea, escucha.
No, pero por lo que veo que está tipo, no sé, hizo un bordó unas alpargatas.
Bueno, es que forma parte del próximo videoclip.
Decirle que
yo remiro
sus historias y estoy muy atenta a las cosas.
¿Estás muy atenta? Ok, sí, bueno, sí. Pueden ir a ver y chusmear. Y dato importante. Hay una movida que se llama Los Juebles.
Juebles,
exactamente, que es una movida de hip hop de acá de La Plata que se hace todos los jueves. Y va a haber un festival este jueves y toca gratis Shitstem y otros artistas más que, bueno, pueden ir a chusmear y todo. Ahora sí, en los últimos minutos y a nuestro tiempo, está Rizzo del otro lado desde el rectorado, ¿verdad? Hola, Rizzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Me escuchan?
Sí, perdón, te escuchamos, joya. Sí.
Bueno, bien, sí, nos encontramos en lo que es el patio de la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que lo comparte con la Facultad de Psicología, y estamos aquí porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en un claro apoyo a la educación pública y a la Universidad Nacional de La Plata y al resto de las universidades, se va a hacer presente a las 5 de la tarde para dar un discurso frente a muchos estudiantes que de a poco van llegando y también a muchos presentes, en el cual han montado un corralito con un montón de sillas, podría decir alrededor de unas 500 sillas, en donde van a estar sentadas distintas autoridades, docentes, no docentes de la universidad, y donde van a presenciar las palabras del gobernador Kicillof, que ayer mismo convocó a través de sus redes sociales, que confirmó que iba a estar acá bajo la consigna no al veto, recordando también que mañana la Cámara de Diputados de la Nación Argentina va a tener que votar si acompaña o no la decisión del presidente Javier Milei del recorte al presupuesto a las universidades. Así que es un clima en este momento de organización, acomodando algunas sillas, hay un escenario, hay luces, hay buen sonido que vas a poder escucharse en todo el patio, y también hay algunas sillas arriba del escenario que todavía no he podido corroborar quiénes van a estar, pero imagino que tiene que ver con los decanos o con las máximas autoridades de las distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Así que a la espera nomás de que en algunos minutos, bueno, en realidad en una hora más o menos, se acerque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, a mostrar este apoyo a las universidades y principalmente a la Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, muy 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 importante este acto y muy importante la presencia y el hecho simbólico de apoyar en un momento que es importante posicionarse en torno a lo que está pasando con las universidades, ¿no?
Sí, algunos datos para tener en cuenta, además del principal, de que mañana va a ser la Cámara de Diputadas la que diga sí o no al veto, claro, del presidente Javier Milei. También recordemos que esta visita es muy importante en el contexto de que los últimos días hubieron dirigentes libertarios que quisieron hacerse presentes en uno de los edificios de la Universidad Nacional de La Plata, más precisamente del Caracachof, y la misma comunidad que hoy va a recibir al gobernador expulsó a los dos diputados de La Libertad Avanza y al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Álvarez, que es justamente quien lleva adelante los distintos paritarias con los docentes, los no docentes, y que, bueno, no otorga el pedido que hacen los docentes. Bueno, me parece también que es un contrapunto para tenerlo presente. Recordemos, eso fue el viernes, y en un clima totalmente distinto, en donde hay no solamente algunos estudiantes que se van acercando, todo un despliegue de organización, sino que incluso al costado está la típica feria tradicional de lo que es el Ministerio de Desarrollo Agrario, también de la gestión Kicillof. Así que es un clima totalmente distinto al que se vivió el viernes pasado frente a las puertas del Caracachof.
Totalmente. Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero nos podrás contar en la semana tal vez cómo sigue, cómo avanza esto, también en torno a lo que ocurra en Diputados, que es el jueves, ¿o no?
Sí, en realidad tengo entendido que sí, puede ser el jueves, no sé ni qué día estamos, pero sí.
Eso es muy, muy importante, así que te agradecemos por el móvil, te agradecemos por estar ahí en presencia
y ya nos
contarás un poquito sobre bueno, cómo avanza esto una vez que en una hora esté el gobernador ahí en la Facultad de Humanidades.
Perfecto, entonces seguiremos desarrollando.
Dale, muchas gracias, Rizo. Te mandamos un abrazo grande.
Emi, adivina qué te voy a pedir.
¿La canción para bailar?
Sí.
Ok, hagamos algo. Baila con esa canción y después le pegamos vengo para irnos por completo de esto que ha sido Gravedad Cero, gente. A ver cómo baila. Yo no puedo creer. ¿Por cuántos estadios ha pasado este programa en el día de hoy? Chao, gente. Si quiere ponete y ya. Esto fue Gravedad Cero. Le dejamos con Fuera de Órbita.
Nada como el repique de mis tambores, que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más.